Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 25 de noviembre del año 2022. Hoy el formato es 3-1, 3 acá, 1 a distancia. Empiezo saludando a Marcia Collazo, buen día.
Buenos días para todos.
Más cerca del micrófono. Juan, al lado de Marcia está Juan Grompone, buen día.
Buenos días para todos.
Del otro lado de la mesa, Alejandro Aval, buen día.
Buen día, Emiliano, compañeros y audiencia.
Y a Gonzalo, que allá está. Gonzalo, bienvenido.
Muy buenos días a todos. Veo que han respetado mi lugar, que está vacío.
Sí, acá está la butaca esperándote.
Que bajes del altillo.
Bueno, tenemos un par de temas por lo menos para charlar. Vamos al primero. Joan Manuel Serrat recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de la República. La ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo de esa casa de estudios. Ustedes saben, el martes de noche, el cantautor catalán, que tiene 78 años, ofreció en Montevideo el último recital de su carrera profesional en medio de su gira de despedida denominada El vicio de cantar 1965-2022. Al día siguiente, miércoles, al mediodía, almorzó con José Mujica y Luciato Polanski en un hotel de la Rambla de Pocitos donde se alojaba, y un rato después se trasladó al Paraninfo de la Universidad de la República para la ceremonia donde recibió el doctorado honoris causa. Una distinción que esa institución otorga a quienes hayan prestado una contribución notable al progreso de la ciencia, la cultura o el bienestar general. El profesor Claudio Rinaldi, músico, egresado de la Facultad de Agronomía y principal impulsor de la entrega de este título, dijo en el acto que Serrat pertenece a una generación que a través de la canción ha hecho pensar, emocionar y decidir a millones de personas en una época en que la solidaridad aún no estaba tan devaluada. Rinaldi sostuvo que en Uruguay la población originaria fue casi exterminada y por eso nuestra música popular se fue gestando a partir de elementos y cantores provenientes del exterior, por ejemplo, Serrat.
Sepa que su canto, su música, es parte de la matriz de los uruguayos. Está ya en la genética de este canto popular que se sigue gestando día a día. Solo voy a nombrar 4 nombres. Hay muchos más, pero voy a nombrar a 4 y alguien me va a retar después. Rubén Lena, Víctor Lima, Washington Benavides y Alfredo Zitarrosa. Esos, como personas o nombres fundadores o fundamentales en la creación de nuestro canto. No son los únicos, repito. Y usted, Serrat, sin ningún lugar a dudas, integra desde el principio de la obra esa cuadrilla encargada de volvernos a dar identidad musical.
Serrat agradeció el reconocimiento con un mensaje que había escrito previamente.
Me siento muy orgulloso de que una casa de estudios como la Universidad de la República me premie con un doctorado. Doctorado que han compartido grandes artistas y grandes amigos míos, como Galeano, como Benedetti, como Daniel, como Zitarrosa. Me siento tan a gusto entre ellos que no sé si aquí nos faltaría una botella de vino para poder estar a la altura del acto.
Varios de ustedes estaban entusiasmados con la posibilidad de referirse a Serrat, a Joan Manuel Serrat, su legado y en especial esto, ¿no? Su huella acá, entre nosotros. ¿Quién empieza? ¿Quién levanta la mano? Te pasan ahí. Marcia, ¿vas tú?
Bueno, empiezo yo. Yo voy a empezar con una anécdota que dice así. Cuando los nacionales entran en un pueblo zaragozano, en Belchite, hay una niña, una adolescente, a la que sus padres le avisan. Están entrando los nacionales en el pueblo, vete corriendo a avisar a tus tíos porque han llegado los nacionales y los van a matar. La niña corre a casa de los tíos y al llegar allí, los han asesinado. Vuelve y ahora han asesinado a sus padres. Y esa adolescente, desde el vértigo, desde el terror, echa a correr siguiendo los raíles del tren y llega a Barcelona, recogiendo a algunos niños en el camino. Esa mujer se llamó Ángeles Teresa y es la madre de Joan Manuel Serrat. Y luego, cuando esta mujer llega a Barcelona, se asienta y hace pareja y matrimonio con Josep Serrat, que era un afiliado a la CNT, un obrero anarquista, que es el padre de Joan Manuel, de quien más se ha hablado en general en las biografías. Y yo creo que empezar con esta anécdota nos pinta de cuerpo entero un ser humano puesto en el mundo, una vida, una existencia, que obviamente no tiene determinismos, como toda vida, y más aún la vida de un cantautor como este que ha hecho de la libertad una bandera. Sin embargo, esos orígenes que no lo determinan, lo marcan, y de alguna manera, creo yo, esa es mi opinión personal, le hacen valorar mucho más este mundo y sus criaturas.
Fue muy emotiva la instancia del Estadio Centenario esta semana, ¿no? Nuestros oyentes nos fueron mandando sus testimonios, videos, fotos, bueno, y la forma como experimentaron ese concierto que tuvo de todo, ¿no? Que fue mucho más que una presentación musical. ¿Tú estuviste, Marcia?
No, yo estuve en el Honoris Causa.
Los oyentes ahora podrán aportarnos sus impresiones también. En especial, por ejemplo, a propósito de este arranque que eligió Marcia, ¿no? ¿Los demás? Te veo muy serio, Alejandro.
Yo puedo decir de Serrat que lo he oído, más que visto, pero sí lo he oído durante toda mi vida, desde prácticamente la adolescencia hasta ahora. Y por supuesto que desde el punto de vista musical es extraordinario el aporte que le ha hecho él a la cultura, bueno, hispanoamericana, podría decir catalana, pero lo que pasa es que ya en catalán prácticamente no se le oye cantar. Seguramente Juan nos va a comentar algo sobre eso después, por lo que he hablado previamente con él, que ha sido muy poco, pero algo me ha dicho. Ahora, de todas maneras, quería marcar tres cosas sobre Serrat. La primera, que es ingeniero agrónomo, igual que Gonzalo. La única diferencia es que creo que nunca en su vida ejerció la profesión. O sea, su vida ha ido por un carril absolutamente distinto del que tenía previsto profesionalmente. Lo segundo, que él menciona en particular a Benedetti, a Viglietti y a Galeano. Ninguno de los tres me cae bien. Conocí muy bien a alguno de ellos. Tampoco me cae bien ese que conocí muy bien y con quien tuve bastante trato. Los otros dos no los conocí personalmente. No dejo de reconocer los méritos que tiene en particular Benedetti, pero también las discrepancias grandes que tengo con algunas cosas que dijo, incluso chocantes para cosas que se dicen en la actualidad por los grupos más progresistas de la sociedad. Pero bueno, era otra época. Tampoco me cae bien que haya ido a comer con Mujica y Topolansky, pero bueno, supongo que las raíces políticas de Serrat lo llevaron por ese lado. Ni que, pese a que se lo pidieron desde la tribuna, según cuenta, porque yo no fui, no mencionó a Milanés. No mencionó a Milanés, quizás debido a que Serrat siempre ha dicho que él apoyaba fervientemente la Revolución Cubana, y en particular a Castro, y bueno, no es precisamente lo que hizo Milanese en los últimos años de su vida. De todas maneras, todo esto para decir algo disonante con los halagos que por todos lados han dicho y se van a seguir diciendo de Serrat, y con mucho merecimiento. Yo
Serrat tiene un posicionamiento político, pero es claro que ha congregado, digamos, el sentimiento, la afición, el cariño de un sector amplísimo de la población de Uruguay. Eso se veía en el estadio esta semana,
sí,
¿no?
Sí, la tribuna olímpica, por lo que cuentan, estaba repleta de gente que lo aplaudía a rabiar, y bueno, no necesariamente todos coincidían con lo que habían sido sus ideas políticas. Ideas políticas que además se explican en parte por lo que dijo Marcia, o por lo menos se pueden empezar a explicar por ahí. Diablos. Él creo que dice que lo que mataron los franquistas fueron a los abuelos o al abuelo, no los padres, pero bueno, quizás haya sido también a los padres. Entonces, pero bueno,
Marcia hace una seña ahí que no sé qué.
Abarcativa, porque parece que hasta 32 familiares fueron muertos.
Sí, sí, no digo que no, pero digo que parecería que los padres no, pero bueno, capaz que sí, y simplemente soy yo el que estoy equivocado a ese respecto. Pero claro que eso tiene que explicar también su tono político, pero un tono político que además no se traslucía decididamente en su vida pública, ¿no? ¿Verdad? Él era alguien admirado, o es, como decías tú, Emiliano, admirado por gente de todos los palos políticos que pueden existir. Un artista formidable, formidable. Así que, bueno, yo simplemente adhiero al homenaje que se le ha hecho.
Sí, un artista formidable que, como se dijo en el acto en el Paraninfo, ¿no? Con sus canciones forma parte de nuestra memoria, ¿no? De la banda sonora de la vida de cuántos miles en el mundo, pero acá también en particular, ¿no? Piensen, por ejemplo, en esta canción.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad.
Gonzalo, seguimos contigo. ¿Tú cómo te ubicas frente a Joan Manuel Serrat?
Bueno, yo tengo una enorme admiración por Joan Manuel Serrat. Como cantante, como compositor, como poeta. Me parecieron muy buenas las dos primeras intervenciones. La de Marcia, yo entendí que habían sido los abuelos que habían sido asesinados por los nacionales. Que justamente la madre se salvó y después se casó con el señor Serrat. Pero eso fue lo que yo entendí de lo que dijo Marcia. Y efectivamente eso condiciona. Pero condiciona fundamentalmente en el siglo pasado. Toda la revolución española, toda esa guerra civil fue tremenda. Y yo creo que condicionó el pensamiento de toda una generación. Y es totalmente normal que Joan Manuel Serrat tenga las ideas que tuvo y yo las compartía. Es decir, muchos pensamos durante mucho tiempo, durante el siglo XX, que el mundo iba hacia el socialismo. Y el socialismo real que existía era una especie de nubulosa y que no sabíamos exactamente muy bien qué era lo que estaba pasando y nos contaban un montón de cuentos, hasta que se desmorona todo eso. Y nos damos cuenta de que ese mundo estaba lejos de ser el mundo con el que nosotros soñábamos y el mundo de justicia con el que nosotros soñábamos. Entonces ahí pasa una cosa bien curiosa, y que yo creo que separa a la gente. Para mí, los nuevos valores que la humanidad adquiere en ese momento, que la humanidad pone como objetivos, es decir, estoy hablando de los derechos humanos, de la no discriminación por ningún motivo, de la paz, del desarme, de los derechos de los niños y los derechos de las mujeres, del tema de la explosión demográfica, son tomados por las Naciones Unidas. Son las Naciones Unidas las que promueven estos nuevos valores. Y de alguna manera, gente que antes era de izquierda, se sube a esto. Y en cierta forma se apropia de estos valores. Pero sin renunciar y sin denunciar lo que fue el socialismo real, y ahí es donde yo me junto al discurso que hacía Alejandro. Joan Manuel Serrat era un hombre del Partido Socialista de Cataluña, que después se fundió con el PSOE. El PSOE de Felipe González entró en la OTAN, en la Unión Europea, en el euro, en el espacio Schengen. Es decir, ese fue el PSOE, el Partido Socialista Español. Y por más de que Joan Manuel Serrat estuvo crítico con algunas cosas, sobre todo recuerdo cuando Felipe González decide entrar en la OTAN, acompañó. En su país acompañó. Pero aquí, cuando viene a América Latina, él considera que sus referentes y sus compañeros son los que él mencionó. Viglietti, Benedetti, mencionó otro más.
Galeano.
Y Galeano, Galeano. Gente que nunca renunció a aquellos valores del socialismo por los cuales se luchaba en el siglo XX, habían cambiado y hoy día había que volver a enfocar para otro lado. Así que yo tengo con... Yo creo que hay una... No quiero decir una falta de honestidad, porque le tengo demasiado respeto a Joan Manuel Serrat para decir eso. Pero sí me parece que estos europeos vienen de América Latina, y aquí les parece que todas estas ideas revolucionarias son fantásticas, y las aplauden y las acompañan y todo. No lo hacen en su país. En su país él es un bien conservador, miembro del Partido Socialista Obrero Español, y está muy cómodo con eso. Y después sí, defiende todos estos valores que no los propulsó la izquierda del siglo XXI, sino las Naciones Unidas, y a los cuales después la izquierda progresista se subió. Y a mí me parece que ese discurso es un discurso que me tiene un poco cansado. Así que estoy de acuerdo con lo que dijeron los dos, pero le agrego ese toque personal.
Bueno, a mí lo que me tiene cansada es justamente este otro discurso. El discurso de que poco menos que las izquierdas están muertas y enterradas y bla, bla, bla. Y yo creo que politizar hasta ese extremo todo lo que pasa en el mundo, incluido el arte, incluida la expresión que designa el mundo, es un poco condenarnos a muerte en realidad a todos como humanidad pensante, ¿no? Como humanidad creadora, etcétera, etcétera. O sea, acá tenemos que dimensionar, primero, la ONU no es la que cría ni la que sostiene ninguno de esos valores. En todo caso, como institución puede que los enarbole, pero todos esos valores surgen de una idea fundante, que es la idea libertaria, la idea que aspira a una mayor igualdad, a una mayor felicidad, a una mayor solidaridad de los seres humanos, y que nunca va a dejar de aspirar, por suerte. Y si a eso ustedes le quieren llamar izquierdas, del color que sea, del tipo que sea, de la ideología que sea, hoy, ayer y mañana, y bueno, y si no le quieren llamar, también está bien. Porque a mí los rótulos no me interesan. Me interesan esas ideas libertarias, ese amor por el prójimo, por la solidaridad y por la igualdad y por la justicia social. Entonces yo, por ejemplo, no defiendo ni regímenes, los famosos y cacareados regímenes del socialismo real. Yo no los defiendo. Pero sí defiendo a los pueblos que tienen esperanza y que quieren un cambio sobre las condiciones en que viven hoy, porque mañana van a estar muertos. Y de eso se trata.
¿Seguimos esta discusión o vamos de vuelta al foco? A Joan Manuel Serrat, su obra, su huella.
No, por eso, perdón, Emiliano. Y justamente Serrat para mí encarna todo eso que estoy diciendo.
Yo quiero hacer una aclaración.
Sí.
Nadie más que yo defiende la izquierda libertaria. Es más, yo creo que somos muy pocos los que quedamos defendiendo la izquierda libertaria. Así que a mí lo que está diciendo él, yo estoy totalmente de acuerdo. Los valores que tú decís, Marcia, son justamente los que ha promocionado las Naciones Unidas. Todos esos valores que tú has mencionado, todos ellos, nacen de convenciones, de declaraciones de derechos que salen de las Naciones Unidas. Y que después la izquierda los toma, y a mí me parece que es fantástico que los tome, pero los que verdaderamente tienen derecho a promulgar eso son la izquierda libertaria. Y la otra izquierda lo puede hacer también, porque tiene todo el derecho. Pero entonces tiene que hacer una autocrítica.
Les propongo que dejemos esa discusión para otro día, porque es un tema aparte, ¿no? Si se toca con Serrat, pero me parece que hoy estamos tratando de poner el centro en esta figura que nos visitó esta semana.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta. maleta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba.
Juan, no te escuchamos a ti todavía.
Permitime, Emiliano. Y un mérito también de que hay que destacar no es solo el de Serrat, es de los músicos que lo acompañan. Es formidable la gente que lo acompaña, alguna de hace muchísimos, muchísimos años, según ha dicho él mismo.
Sí, te escuchamos, Juan.
Bueno, yo el aporte que puedo hacer es muy curioso. Quiero mostrar esto primero, que es un disco. Creo que es el segundo disco de Joan Manuel Serrat. El primer disco eran canciones en español. Este es el primer disco que cantó en catalán.
Aclaro para los oyentes que solamente siguen la emisión por radio que Juan está levantando un disco simple, ¿no?
Un disco simple. No, más todavía. 45.
Simple de 45 revoluciones por minuto, además, ¿no?
Bien. Que es de 1966. Que en ese momento. España estaba regida por nuestro conocido Franco y el catalán era una cosa prohibida, cosa esencialmente prohibida, y cantar en catalán era una cosa muy mal vista. Este disco prácticamente era casi subversivo. Este disco me lo regaló una amiga catalana que me lo traje y lo conservé toda mi vida, ¿no? como un recuerdo de toda esa aventura. En ese momento Joan Manuel Serrat era un joven rebelde que desafiaba al régimen de Franco, cantando precisamente en esa lengua prohibida, ¿no? Es decir, los catalanes, su forma de manifestarse en contra del régimen era hablar en catalán y hacer todo lo posible en catalán. Bueno, todos saben que yo no sé nada de música popular, de modo que esto se aplica a Serrat también, no sé nada sobre Serrat. Tengo noticias de sus canciones, alguna vez he escuchado alguna, pero sé que son de izquierda y son muy apreciadas en los países latinoamericanos por esto.
A ver, bueno, hay canciones que pueden sí tener una connotación de izquierda, pero hay cantidad de canciones de Serrat que no van por ahí para nada, ¿no?
Yo creo que sí, que todas van por ahí. Todas por el fondo van por ahí.
A ver, bueno.
No, es... Si uno
pero no decías que no sabías.
Bueno, pero más o menos, todas las que he escuchado, todas las que oigo repetir, también digo, esto es una canción de izquierda. Listo.
¿Me permitís un comentario sobre el disco?
Espera. No, espera que siga, porque si no nos redondeamos
la sentencia. Quiero terminar con una frase última. Que la universidad, por supuesto, puede designar doctor honoris causa a quien le parezca, ¿no? Lo único que yo pienso es, ¿alguna vez designará a un autor, a un científico o a una personalidad que sea notoriamente de derecha?
Ah, esa es otra pregunta, ¿no? Esa es otra discusión. ¿Qué ibas a decir, Alejandro?
Sobre el disco, algo que no lo comentó Juan, pero claro, para los simples oyentes, no los que están viendo la transmisión, sino los que solo la oyen, le resultará raro, pero el comentario tiene que ver con la carátula que tiene el sobre que tiene Juan en sus manos. Porque la figura que se ve es la de un joven que yo no lo reconozco a Serrat en esa foto en absoluto. Es un adolescente, algo más que un adolescente, pero apenitas algo más. Y realmente no tiene nada que ver con Serrat. ¿Qué opinas, Marcia? No,
es Serrat. La voz se reconoce.
Pero la voz no lo estamos oyendo.
Yo creo que obviamente el tiempo pasa y es bastante cruel a veces, pero sí. Creo que es Serrat. Aunque habría que preguntarle a ese muchachito, ¿no?
No, pero no es por cruel, porque la imagen de Serrat que tenemos es muy agradable, por lo menos, bueno, incluso ahora, pero es muy distinta de esa.
Era muy joven.
No tiene nada que ver.
Pero yo increíble. quería decir...
algunos testimonios de los oyentes que fueron al recital, por ejemplo, Luis dice... realmente fue muy emotivo, tal vez porque era el último que daría en Uruguay, porque su voz estaba muy bien, porque expresó mucho sentimiento en su despedida, porque sus canciones me traen a mí, dice, mucha nostalgia o por más cosas. Acá tenemos un testimonio. Otro, nos acotan que en el recital cantó en catalán, acá en Montevideo volvió a cantar en catalán. Después Carolina dice, el recital... Y miren que soy fan desde sus inicios, me pareció un poco aburrido. Para mí un recital de despedida no cuadra con un recital intimista como el que él optó por hacer. ¿Marcia?
No, yo simplemente quería volver a una especie de apelación y es, no politicemos tanto, por favor, de nuevo. Yo lo que más rescato de Serrat es eso, su amor por la libertad. ¿Por qué tomó ese poema de Miguel Hernández? Que es el que tú pusiste al comienzo de este programa. Y bueno, por eso. Ahora, ya si vamos a creer que porque apelamos a la libertad somos de izquierda o de derecha, bueno, primero están las grandes apelaciones humanas, después vendrán los rótulos. Entonces, Serrat siempre va a ser universal, ¿viste, Mellano, que tú preguntabas eso? Siempre va a ser universal, justamente porque toma esas dimensiones tan queridas para el ser humano en cualquier tiempo y lugar. ¿Por qué tomó a Antonio Machado, por ejemplo? Porque es cierto, Serrat no ha tomado a demasiados poetas, pero sí ha tomado, bueno, a los grandes poetas, a los referentes. Fíjate que tanto Antonio Machado, que muere en tierra extranjera y que permanece en tierra extranjera, yo le pregunté en español en Úbeda, muy ingenuamente, porque nunca se había pensado en traerlo, y medio como que, no te voy a decir que se enojó, pero se puso muy firme y me dijo, porque no debe ser traído, porque siempre va a ser un testimonio el hecho de que haya tenido que morir en tierra extranjera. Y es impresionante esa respuesta. Pero además está, ¿y por qué también Miguel Hernández? Bueno, a ver, si nos parecen de izquierda Miguel Hernández y Antonio Machado, déjenme decirles que van a tener que barajar y dar de nuevo y reformular el pensamiento, no desde un sistema, sino desde un problema.
Seguimos escuchando a Serrat.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
No hay. ¿Quién sigue? ¿Alejandro? ¿Gonzalo? ¿Quién va primero?
Oh, yo quiero decir, ¿no?, una cosa.
Es el recuerdo de algo.
Vuelvo a repetir.
Espera, que si no se ponen los auriculares, no se escuchan. Están hablando dos al mismo tiempo.
Pasa que Gonzalo desde su altillo no oye a los demás. A ver.
Yo oigo perfecto.
Bueno, ¿me dejas hablar o hablas tú?
Yo hablo.
Bueno, hablada.
Yo quiero recalcar que si vamos a hablar de Juan Manuel Serrat como compositor, como autor, como intérprete de Machado, yo creo que es un hombre absolutamente fenomenal. Yo creo que es un enorme artista. Y eso no hay... Yo sobre eso no tengo nada que discutir, al contrario, yo soy de alabanzas. Ahora, la que trajo el tema de la política fue la propia Marcia, que empezó contando que este hombre es el producto de los nacionales que mataron a su abuelo y que él fue producto de esa barbarie del fascismo español. Ahora, lo que yo digo, Marcia, considerándome una persona de izquierda, es por qué la gente de izquierda no tiene esa misma actitud crítica hacia otros regímenes que cometieron las mismas barbaries. Pero parece que eso...
Bueno,
eso
de nuevo interpelándome en primera persona, me parece muy fuera de lugar. No, me parece muy fuera de lugar. Me parece muy fuera de lugar, por no decir algo más.
Como tú dijiste, bla, que yo decía bla, 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 te estoy explicando lo que es mi bla, bla, bla. Es eso.
Yo no.
Juan Manuel Serrat, creo que tiene que tener la honestidad intelectual. Y así como criticó a las barbaries del fascismo y del nazismo y del franquismo, de criticarlas del comunismo. Y eso no lo hace.
Bueno, a ver.
Están sus mejores amigos.
A ver, ¿cómo hacemos con esta discusión? Me da la sensación de que, no, por responsabilidad de quien sea, acá, a propósito de Serrat, estamos volviendo sobre un debate que ustedes han tenido ya en otras tertulias y que, por lo visto, no sé, va a aparecer a cada rato en esta tertulia de los viernes. No digo que no tenga nada que ver con Serrat, algo tiene que ver, pero, a ver, podemos decir alguna otra cosa sobre la obra de este artista, podemos salir para otra parte y podemos dejar en todo caso ese debate político para otras tertulias.
Si me permitís, puedo tomar la palabra.
Sí, dale, a ver.
Okay, ir para otro lado. Para otro lado, bueno, es otro lado muy cercano, porque es Montevideo. Ustedes capaz que no lo saben, pero Serrat grabó en Montevideo. grabó, bueno, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir de todas maneras. En el estudio de Sondor, Jean-Manuel Serrat grabó hace ya unos cuantos años, creo que fueron dos temas que grabó. Vino especialmente para grabar ahí. Y bueno, están en los archivos correspondientes y además después fueron editados. Yo ahora no me acuerdo el nombre de los temas. Todo eso yo no estaba, simplemente me lo contó mi hermano. Y además hay una placa que lo recuerda ahí en el estudio. Un dato menor, pero curioso, porque podía haber grabado en otro lado, ¿no? Vino a grabar acá.
Sí, bueno, y se presentó, por ejemplo, en televisión en Uruguay, cuando era justamente tan jovencito como el que aparece en ese disco que mostraba Juan, ¿no?
¿Tan así?
Absolutamente.
No, tan así no puede ser.
Absolutamente. Discodromo, concretamente, con Rubén Castillo. Rubén Castillo fue uno de los impulsores de la presencia en Uruguay.
¿Y lo ubicás en el año eso?
Bueno, de memoria exacta ahora no, pero lo charlamos justamente cuando hicimos aquí el programa a propósito de los 100 años de Rubén Castillo.
Miramos,
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
¿Alguno de ustedes tiene algo para decir sobre Serrat? Sí. Que no vaya por el lado político.
Sí, sí.
A ver.
Justamente esta canción es una muestra de ese desvío literario tan propio de la poesía, porque esta canción de punta a punta es el recuerdo. Es el recuerdo. Y sin embargo, ni una sola vez Serrat dice recuerdo. Entonces me parece que es justamente una gran elección, porque además de todo, Serrat es un gran poeta que ha cantado a otros poetas, pero que él mismo lo es. Y por eso creo que va a tener una memoria muy, muy anclada en lo universal, ¿verdad? El día de mañana, con los famosos recambios generacionales. Que a veces viste que las curvas bajan, las curvas de popularidad bajan, y yo me pregunto cuánta gente joven realmente conoce hoy a Serrat, pero no tengo dudas de que va a subir como han subido otros juglares a lo largo de la historia.
No sé, a ver, Gonzalo, no, o Alejandro, o Juan. Acuerdo, o Juan, no, Juan, ya, Juan creo que ya Serrat, dice, Juan dijo todo lo que
Serrat,
tenía que
decir. Poeta, estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo creo que es absolutamente fenomenal. Y yo fui el primero que mencioné que él no solo era un cantante, era un compositor, era un poeta. Y a mí me encanta no solo lo que escribe, sino cómo lo dice y cómo lo canta, y con la pasión y con el sentimiento con que lo hace. Yo soy un fan de Joan Manuel Serrat, absolutamente. No lo pude ir a ver, pero lo hubiera ido a ver con muchísimo gusto.
Con una bonomía, un sentido del humor muy especial, porque antes del espectáculo en el Estadio Centenario, él dijo que, bueno, que dada su edad y su condición, capaz que se moría en el medio del espectáculo, pero por lo menos todos los que iban a ir al estadio iban a poder decir, yo estaba cuando se murió. Y lo dijo con mucha gracia.
Sí, porque él tuvo un infarto, creo que en pleno escenario, ¿no? Y siendo bastante joven.
Hay entre los mensajes de los oyentes muchas anécdotas de quienes lo vieron en Montevideo, acá o allá. Sí, porque vino tantas veces a Uruguay que por supuesto tuvo tiempo para recorrer la ciudad, para empezar la ciudad, para almorzar, para cenar en lugares muy típicos de la capital, también en el interior, ¿no? Pero sobre todo en Montevideo, ¿no? Terminaba siendo para muchos una presencia casi que natural. ¿Cuántas veces estuvo? ¿Cuántas veces? No sé.
Nos pasa con Barcelona misma, Nos pasa con Barcelona misma. Cuando vamos a Barcelona, de alguna manera estamos en nuestra casa. Yo no sé en qué va. Obviamente hay muchos vínculos culturales, pero bueno, creo que forma parte de eso.
¿Qué tal si nos despedimos con la canción que él eligió para despedirse en el final?
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
Fiesta, fiesta. Curiosamente de sus primeros trabajos, ¿no? De los que lo hicieron, conocido acá en Uruguay en especial. Con ese cerró el Estadio Centenario. Con ese conmovió a la gente, ¿no? Ustedes habrán visto los videos, las fotos. La gente batiendo palmas, la gente acompañando y la gente llorando, lisa y llanamente.
Que arriba mi calle se vistió de fiesta. El villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 555-11.